Buenísimos días a todos en nombre de todo el equipo del fin de semana. Hoy es domingo 23 de junio, es día del Corpus, un día que amanece en Lorca con el susto metido en el cuerpo. Ayer sobre las 10 de la noche un seísmo de 3,8 grados en la escala Richter con epicentro en la zona de Puerto Lumbreras sacudía a la población murciana. No es para menos si tenemos en cuenta los antecedentes. El terremoto de 2011 que dejó 9 muertos y media ciudad destrozada. Gracias a Dios, esta vez todo ha quedado en un susto. Y otro terremoto, pero de carácter político, es el que ha vivido Vox este sábado a cuenta del fallo del Tribunal Supremo sobre la manada. Su líder en Andalucía, Francisco Serrano, por cierto magistrado de profesión, ha cargado en las redes sociales contra la decisión del alto tribunal. Dice que es una sentencia gravísima que atenta contra las garantías constitucionales y que ha sido dictada por la turba feminista supremacista. Casi nada. El partido que lidera Santiago Abascal se ha desmarcado de estas declaraciones en un comunicado. Dice que son a título personal y que la formación respeta el fallo judicial y apuesta por endurecer las condenas por violación. Por cierto, los miembros de la manada ya en prisión siguen en el módulo de ingresos por seguridad a la espera de ser trasladados a otra prisión. Su abogado intentó verles ayer sábado, pero le ha sido imposible, dice, debido a la tardanza burocrática. A las puertas de la prisión ha asegurado que sopesa recurrir cuando se conozca la sentencia.
Lo primero que hay que hacer para recurrir una resolución, bajo mi humilde punto de vista, es leer la sentencia. Todavía no tenemos la sentencia, solamente tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho a lo largo de todo este procedimiento, que es comentar solo los fallos sin leer la sentencia. Entonces vamos a intentar ser prudentes, vamos a primero leer la sentencia, ver los argumentos que se exponen por parte del Tribunal Supremo, y a partir de ahí valorar si se plantea a un recurso ante el Constitucional o no.
Y donde todo parece visto para sentencia es en Navarra. Si no hay un giro de 180 grados en los próximos días, a ver, la socialista María Chivite se convertirá en la próxima presidenta de la Comunidad Foral con el apoyo de los nacionalistas, Podemos y Bildu. Sobre esta cuestión se ha pronunciado en la mañana de fin de semana de COPE el portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez Nievas. Dice que es muy complicado una marcha atrás de los socialistas, pero seguirán peleando hasta el final, aunque hoy por hoy la realidad navarra sea esta.
El futuro de Navarra depende de Bildu, depende de los herederos de Batasuna. Esa es la realidad en este momento, ¿eh? El futuro de Navarra está en manos de los 7 parlamentarios de Bildu, está en manos de los que jalean a los presos de ETA cuando son liberados, está en manos de la gente que ha jaleado a los violentos que atacaron a su Guardia Civil y sus parejas en Alsasua. Es en manos de esa gente. Tenemos el futuro de Navarra porque el Partido Socialista ha decidido que sea así.
Pérez Nievas ha advertido que después de lo ocurrido esta semana en el Parlamento Navarro no van a facilitar la gobernabilidad de Chivite, a pesar que desde Madrid el PSOE les haya pedido sentido de Estado. Y es que el enfado de Navarra Suma con Pedro Sánchez no es para menos, porque después de buscar el apoyo de los nacionalistas y de Bildu para gobernar en Navarra y facilitar después su investidura, presume de saber dónde está.
El Partido Socialista siempre ha sido claro, no solamente con la palabra, sino también con los hechos, de dónde está. El Partido Socialista es un partido constitucionalista. Es un partido que cumple y que hace cumplir la ley y la Constitución. Y nosotros hemos defendido siempre la foralidad de Navarra y lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, pues no sé, yo tengo algunas dudas, ¿eh? Después de buscar el apoyo de Bildu, de los que quieren romper España y de los radicales, lo que sí tengo claro es que este PSOE está a años luz del PSOE de Felipe González o de Rubalcaba. Vamos, un partido socialista con sentido de Estado. Y esta madrugada, todo un símbolo atlético y del fútbol español ha explicado por qué va a colgar las botas en mes y medio. Fernando Torres ha dejado caer que volverá al club que se lo dio todo.
Atlético Madrid is my life.
El Atlético de Madrid es mi vida, entonces es probable que nuestros caminos se unan en algún momento en el futuro, pero no será inmediatamente. Si vuelvo allí será para hacer cosas grandes, llevar al club al siguiente nivel. Ahora no tengo experiencia ni conocimiento. Necesito tiempo para prepararme para este reto, el reto más grande.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle.
Por cierto, hablando de grandes, José Tomás no ha vuelto ha resucitado y lo ha hecho a lo grande con 6 orejas y un rabo. Salió por la puerta grande de la Monumental de Zascuelo de Granada. Enhorabuena, maestro. Verde, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas.
Bueno, son las 10:11 de la mañana y faltan horas para las hogueras mágicas del verano, para la noche de San Juan, una celebración que cada 23 de junio ilumina las playas de toda España. Seguro que has celebrado alguna vez las hogueras de San Juan. Saltar por encima de una hoguera, quemar los buenos deseos, o una aventura nocturna entre las olas del mar para asegurarte un año, no sé, lleno de cosas buenas. Si algo tiene la noche más corta del año es que cumple sus promesas. Y eso, por ejemplo, lo saben muy bien en Alicante, donde la noche de San Juan se celebra como una tradición más. Invitamos al fin de semana de COPE a Manolo Jiménez, que es el concejal de fiestas de Alicante, para que nos explique de dónde sale esta tradición y qué es exactamente lo que tenemos que hacer esta noche de San Juan. Manolo Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esta es una fiesta que se celebra especialmente en Alicante, donde fue declarada de interés turístico internacional, si no me equivoco, en el 83, y bien de interés cultural inmaterial en 2014.
Exactamente. Es una fiesta pues que realmente se creó pues un afincado que vino a un gaditano que se afincó en Alicante, José María Ruiz Ramírez de Cartagena, y en el año 1928, él que había estado en Valencia, conoció las fallas valencianas y lo que decidió fue implantar en la ciudad alicantina pues una fiesta muy similar, con esos monumentos realizados en cartón piedra, escultóricos, donde el arte pues realmente con mucho volumen sale a la calle para luego ser consumido por el fuego. Y es lo que se hizo desde entonces y hasta el día de hoy, y espero y tenemos muy claro que seguirá durante muchísimo tiempo. Ajá. Y en la ciudad tenemos plantados entre adultos e infantiles en total 180 monumentos que el día 24 de junio son quemados. Hoy empieza la tradición, como bien decíais, de saltar esas hogueras que se celebran en la playa, en las arenas y demás, pero lo importante en Alicante es que a esa tradición se le dio forma de monumento artístico y que es quemado mañana, día 24, por la noche a partir de las 12. Hay una gran palmera en el castillo de Santa Bárbara, una palmera de fuegos artificiales tremenda, que es la que da el punto de inicio, el aviso, para que la ciudad se convierta pues en un estallido de hogueras y que pues empiecen a arder todos esos monumentos, con la colaboración especial del cuerpo de bomberos y sobre todo pues con muchísima seguridad, porque claro, en definitiva estamos hablando de algo de riesgo.
Imagino el despliegue, o sea que no solamente hablamos de las playas, sino que también la celebración se traslada a la ciudad. Entiendo que estos días estáis de fiesta sin parar, no solamente este fin de semana, sino que ya esto ya lo lleváis preparando y celebrando.
Sí, aparte aquí la fiesta de las hogueras, Les Fogueres de San Juan, que viene los 365 días del año. Hay actos constantemente, todos los fines de semana, por la gran cantidad de comisiones de gente de alicantinos que están inmersos en la misma, ¿no? Y claro, desde el día 20 que se plantan los monumentos, el 19, perdón, y el 20 empiezan a pasar ya los miembros de los jurados, porque hay varias categorías y se premian y hay monumentos, por ejemplo, de las categorías especiales, que son los más grandes, ¿no? Porque va desde la categoría especial hasta sexta categoría, dependiendo de lo que invierten las comisiones, claro, y del volumen de los mismos. Estamos hablando de monumentos que arden y que son auténticas obras de arte,
sin
que
duda
superan,
sí,
en algunos casos, los 100.000 euros.
Caray. Bueno, hablamos de una festividad que es indisoluble de los ritos. Hay tantas versiones de las liturgias y tantas supersticiones relacionadas casi como regiones ahí en España. Y bueno, referente a los ritos relacionados con esta noche, uno de los más comunes es pasar por encima del fuego, pero es que incluso la forma de hacerlo es distinta en cada lugar. ¿Cuál es la costumbre en Alicante, Manolo?
En Alicante la costumbre es la tradicional de quemar fogueres en determinados lugares y la gente saltar y luego pues bañarse a las orillas del Mediterráneo siempre, ¿no? Lo que pasa es que eso está, en Alicante a veces nos está generando muchísimo problema por la gran cantidad de gente que se puede desplazar a la playa, entonces ya se prepara un dispositivo,
claro,
de seguridad.
Eso te iba a preguntar.
Determinados accesos.
Claro, ¿cuánta gente se suele reunir en las playas de Alicante? Casi no se ve ni la arena, ¿no?
Sí, sí que suele haber bastante gente, como bien dices. Y luego además es que en las playas alicantinas nosotros seguimos continuando con lo que todo lo que puede estar relacionado con el fuego. La semana a partir del 25, pues mañana se queman todas las hogueras en los diferentes barrios de la ciudad. Uh-huh. Y a partir del 25 al 29 en la playa del Postiguet, que es la playa del puro centro alicantino, hay un concurso de fuegos artificiales, de castillos de fuegos artificiales durante todas las noches a las 12 en punto, donde ahí se pueden congregar, pues podemos hablar más de 60.000 personas en lo que es la playa. Correcto. Todos sentados con sus bocadillos y a disfrutar de un espectáculo pirotécnico, sí, maravilloso.
Bueno, y cada uno con sus hogueras. Manolo, ¿hay que saltar en Alicante cuántas veces? Porque tengo entendido que lo suyo es saltar 7 veces por lo menos.
Bueno, eso depende. Cada uno lo va organizando.
Cada uno salta las veces que quiera.
Sí, sí, sí. Aquí lo importante es que al final es cumplir con los ritos, ¿no? Y cumplir con las tradiciones. Y sobre todo diversidad, porque tenemos la ciudad hoy, precisamente es el día más importante para nosotros. En Alicante somos 300,000 habitantes y hoy hemos recibido en estos días más de 1,5 millones de visitantes. Tenemos la ocupación hotelera al 100%, toda la restauración, todos los servicios de hostelería están totalmente completos. Es un exceso de gente lo que tenemos en la ciudad y la verdad pues que al final tenemos muy claro que las fiestas llegan a ser ese motor de economía para generar, pues, esa necesidad, incluso empleo, se genera mucho empleo gracias a las fiestas de la ciudad.
Bueno, y el tiempo también ayuda, tenemos un fin de semana de sol maravilloso.
El clima en Alicante, la verdad es que somos privilegiados.
Sí.
Privilegiados de tener el clima que tenemos. Bueno, por eso es muy importante y contar a la gente que cuando llega la entrada del verano, el solsticio del verano, la gente tiene que decidir que Alicante es el mejor destino turístico para poder disfrutar absolutamente de todo.
A ver qué va a decir el concejal, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que hoy mucha gente está escribiendo deseos en un papel, porque lo que hay que hacer es escribirlos y luego quemarlos en las hogueras de la playa, dando los saltos que uno considere. Yo tenía entendido que en Alicante son 7 veces, en Galicia son 9. Hay sitios donde incluso hay que saltar las olas de espalda al mar. En Cataluña, por ejemplo, hay que dar 3 saltos, en las Islas Baleares también, donde no tenemos playa, las quemamos los papelitos como podemos, porque ahí lo importante es pedir deseos. No vaya a ser que se cumplan.
Claro. Los deseos hay que pedirlos siempre.
Sí o
siempre
sí.
Hay que pedirlos. Y sobre todo pedir deseos pues que a veces que nos favorezcan a todos, ¿no? Que es lo más importante.
Sin duda. La intención es atraer la buena suerte en cualquier aspecto. Por poquito que sea, nos va bien. Es una velada, Manolo, en la que el fuego es el elemento principal. Supongo que como símbolo de purificación o de protección, ¿no?
Símbolo de purificación, sobre todo. Aquí en Alicante siempre se habla de que cuando llega el fuego, cuando consumes de los monumentos, de las hogueras de las que te hacía referencia anteriormente, siempre se dice que de esas cenizas pues resurge el ave fénix pensando en cuáles son los proyectos que se van a realizar para el año siguiente.
Claro. Bueno, hablamos de... Mira, me gustaría repasar algunas de las tradiciones que se han creado en torno a esta fiesta contigo, Manuel. Hablábamos antes del fuego como elemento pues purificador, pero también el agua. El agua es un elemento muy importante porque, bueno, dicen que darse un baño en el mar durante esta noche asegura, pues no sé, tener salud para todo el año.
Exactamente. Nuestro Mediterráneo, al final, todo lo que nos da siempre son cosas buenas, ¿no? Y luego... En la Cremá, que es cuando se queman todos los monumentos también mañana, día 24, hay un punto diferenciador que tenemos en Alicante respecto a las fallas, ¿no? Y es que las hogueras, existe lo que se llama la bañá, ¿no? Y es que los bomberos, una vez que se están quemando los monumentos, cuando ya han caído, se están consumiendo, ya va quedando poco, las estructuras grandes, voluminosas caen al suelo, ¿sí? Los bomberos tienen la tradicional costumbre, ¿eh?, de con las mangueras mojar a todo el público asistente, ¿no? Y es la baña, es una cosa que pues que la gente ya viene como preparada, con ropa de sport, ropa cómoda, incluso con ropa de baño, para poder presenciar cómo arden esas obras de arte.
Y bueno,
¿no?
Pues va a apetecer mucho, porque va a hacer calor estas noches.
Sí, sí, pero viene bien, al final viene bien, ese refrescarte con el agua, pues viene bien.
Sí. Bueno, ritos y tradiciones, como sucede, por ejemplo, en algunos puntos de Andalucía, donde en la noche de San Juan, la tradición, por ejemplo, es lavarse la cara en el mar a medianoche, o en Cádiz se celebra también la fiesta de los Juanillos, que son muñecos de trapo a los que se prende fuego para simbolizar, pues eso, el comienzo del verano. En fin, innumerables mitos y leyendas giran en torno a la noche de San Juan, una fecha en el calendario en el que medio país salta a la hoguera para purificarse, para alejar los malos augurios y experimentar todo tipo de rituales. Lo que está claro es que la noche de San Juan es una noche mágica y espero que nos traiga suerte a todos.
Exactamente, suerte, salud y bienestar.
Exacto. Manolo Jiménez, concejal de Fiestas de Alicante. Muchísimas gracias y que lo pasen muy bien. Feliz domingo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, muy amable. Por cierto, hablábamos de la noche de San Juan, que es una tradición muy antigua que se adaptó al calendario del cristianismo y quedó unida a la historia de San Juan Bautista. Hoy, 23 de junio, celebramos el Día del Corpus. Te lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 12 del tiempo ordinario celebramos el Corpus Christi, solemnidad en la que recordamos la presencia real y verdadera de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. En el siglo XIII dos acontecimientos suceden. Por un lado, la religiosa Santa Juliana de Liège, en Bélgica, ve un círculo con una pequeña mancha oscura, entendiendo que Dios pide celebrar una fiesta eucarística que hasta entonces no había. Por otro lado, en Orvieto, Italia, un sacerdote duda de esta presencia de Cristo en la Eucaristía y al consagrar la forma sagrada esta sangra y se comprueba que es sangre humana. Entonces el Papa Urbano IV instaura esta fiesta para el jueves siguiente a la Trinidad y la Santa Sede concede permiso a los obispos españoles para que en España se traslade al domingo siguiente desde el año 1989.
Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso.
Bueno, primer fin de semana del verano y entran en el estudio en estos momentos la cuadrilla, Sofía, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, Paloma, ¿cómo estás? Paulete.
Muy buenos días, Rosa.
Andrea Arce, muy buenas.
Hola.
Mikey,
¿qué?
¿Qué tal lo llevas?
Pues aquí estamos.
Yo sé que a ti te gustaría estar saltando la hoguera esta noche.
Totalmente, tenía que estar ahí en San Juan, pero bueno.
Y en un velero también.
Esto es lo que hay.
En un velerito, este es el velerito que a mí me gustaría tener y que no lo voy a tener nunca.
Bueno, nunca se sabe, Rosa, nunca se sabe. Entre todos ahorramos.
No pierdo la esperanza.
Igual nos cae el gordo.
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hoy seguimos poniéndole musiquita veraniega al fin de semana.
Ajá. Total.
Qué bien, sí, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa para empezar, que ayer no lo hicimos.
A ver.
¿Recordamos las redes sociales?
Ay,
sí. Para
claro.
Que los oyentes ya se pongan en contacto con nosotros.
Mira, venga. Nos tenéis que mandar un mensaje al 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00. Nos decís vuestro nombre, vuestro lugar de hábitat común y cuál es vuestra canción del verano, la que querríais poner en cualquier verano. Da igual, no tiene que ser de este año. También estamos en Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana, y estamos en Twitter, @FinDeSemanaCope.
Por cierto, también os podéis contar si vais a saltar la hoguera. Ay, claro. Hombre, si vais a celebrar la noche de San Juan.
Dios. Sí,
bueno,
sí.
Nosotros podemos hacer alguna nuestra particular, ¿no?
Podemos
ya que
hacer
no
una barbacoa
ahí
y saltamos por encima de... ¿Estabas diciendo eso o no?
De las chuletas.
Claro, claro.
Es una opción.
Saltamos por encima de una barbacoa.
De acuerdo, vale.
O, no sé, es que prenderle.
Haces tú la barbacoa, Mike, y nos invitas a todos.
Sí, sí, claro que sí, ya sabéis.
Oye, pues no es mal plan, ¿eh?
Oye, ¿qué te parece, Rosa, si empezamos por esas canciones que nos están diciendo los oyentes, que les suena a verano?
Lo que tú digas, Sofía.
De verdad, que huele.
La primera es muy especial porque nos la ha mandado un antiguo compañero que ha tenido a bien escribirnos, que se llama Nacho Rodríguez de Tapia, nos ha mandado este temazo.
A ver.
Ya llegará el verano.
¿Quién canta, él? Perdóname.
En verano, de Carolina Durante.
Ay,
pero esto no suena de la verano. Madre, o sea, escucha este
verano. Espera, espera, es que no dejáis
ver,
que se escuche
venga,
la música.
Vamos. Vas a dar una oportunidad. Nacho, te estamos acordando, nos acordamos de ti.
Mira, Mikey Barre para casa, es verdad, como dice, me está diciendo Diego, yo lo entiendo, es tu grupo favorito, no, pero es que me ha sonado como que cantaba Nacho, perdóname.
Es que le ha mandado Nacho.
Igual está cantando él y ha hecho una versión.
Esto es el cantante de la banda. Tal cual, canta así.
Vale. Vamos a preguntar, de los 46 millones de habitantes,
¿quién canta esta canción?
¿A cuántos les suena esta canción a
verano? Contestando, por favor, decidme si es
solo Nacho y Mikey, solo dos.
Sí.
Como veo que vamos a tener escarnio público, voy a pasar a la siguiente canción, que igual nos suena más a verano. Y si no, quiero que lo digáis. Nos la ha mandado Elena de Madrid, que es una oyente muy habitual de COPE.
Un saludo a Elena, por favor.
De hecho, nos ha escrito para decirnos, joe, es que no me contestáis. Pues mira, ahí tienes tu canción.
Verte, olerte y pasarte a un lado y querer detenerte. Ay, qué complicado, esto es demasiado.
Esto sí que huele a verano,
¿eh?
¿Quién es este?
Escucha bien mi voz.
Se llama 54 más 1, la banda, y la canción se llama Swing.
Ay, sí, claro, si esta también la bailo en Zumba.
Oye, tienes que pasarnos una lista de todo lo que bailas en Zumba.
Yo qué sé, pues de estas canciones veraniegas. Sí, para estar en la playita, ver, te la ponen en el chiringuito y me echas ahí cuatro bailes.
Lo que tienes que hacer es coreografía. Venga, Rosa,
a ver, enséñanos. Lánzame un swing,
lánzame un swing y bátete el pelo. Sofía, que me pisas el pie a la derecha, hija, no a la izquierda. Que es que no sabes seguirme el paso.
Que no hay pantallas.
Ya, bueno, pero estoy contando los oyentes. Venga, que me ha pisado.
Ay, de verdad.
Ay, de verdad.
Bueno, venga, y ahora, más, ¿qué más tal si Elena, vamos a gracias una un poquito conocida? ¿Qué te parece?
Yo no lo sé, pero ¿por qué me echas la bronca?
No, 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 pero quiero decir,
díselo a los oyentes.
Que nos ha escrito, por ejemplo, Antonio de Sevilla para decirnos, cómo no, que esta le suena a verano.
Venga, Antonio, a ver. ¡Ole! ¡Venga! Voy a decir una cosa, esta canción suena bien en verano, en Navidad, en la noche de fin de año y en cualquier guateque que se precie.
La canción versátil.
Amigos para siempre, hombre, esto en las bodas también triunfa.
Tú, cuando me miras, puedes
Bueno, recordamos que estamos ya pendientes de tus mensajes en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en ese WhatsApp estupendo que es
el 666-55-40-00. Mándanos tus canciones de verano y te las ponemos.
Eso, bueno, Andrea, Maiki, Paloma, Sofía, en un rato más, ¿vale?
Venga. Y mejor.
Y mejor. Eso enseguida, es. Atención, te vamos a contar cómo se vive en los barrios más peligrosos de España.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto.
Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Una vez también, hace ya 2 o 3 años, que me escondí en un cuarto que tengo más retirado con mi hija porque los tiros eran mi propio callejón. Estaba haciendo la cena y sentí un ruido muy, muy fuerte y me asomé, efectivamente, cogí a mis niños, me encerré en un cuarto porque yo dije, están en la calle, yo vivo en un segundo, pero bueno, ¿quién te dice que no se puede desviar un disparo? Y de algún modo, lo malo de allí es que te habitúas a esas cosas.
Bueno, qué barbaridad. Parece una historia de película, pero no. Es el testimonio de María, una madre que tuvo que esconderse en su propia casa con sus hijos porque justo debajo de su vivienda había un tiroteo. Ahora te contaremos su historia, porque puede parecer un hecho aislado, pero lo cierto es que las reyertas, el tráfico de drogas o la marginalidad están a la orden del día en muchos barrios de España, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades. Ojo, esto no quiere decir que no vivamos en un país seguro, que las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado hacen una labor excepcional. En el podcast Imparables, que se emite en cope.es, han hecho una radiografía de algunos de estos barrios conflictivos. Tomaron como referencia los rankings que aparecen en los portales de Internet y la lista puede ser algo subjetiva, pero no van desencaminadas. Te aseguro que conociendo la realidad de estos barrios, una se siente aún más afortunada de vivir en zonas que no están marcadas por la marginalidad. José Melero, codirector de Imparables, bienvenido al fin de semana.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. José, empezamos ¿sí? el recorrido en Almanjayar, que es un barrio situado a 3 kilómetros del centro de Granada, que es, por cierto, una de las ciudades con más ambiente de España. Cuéntanos cómo es este barrio.
Bueno, una ciudad maravillosa, pero eso sí, cerca y a la vez lejos de la zona de ocio de esa ciudad, se pertenece a la zona oscura granadina Almanjayar, al ser uno de los más degradados de Andalucía, donde personas humildes y trabajadoras, Rosa, malviven, bueno, con vecinos conflictivos que han ido inundando el barrio, donde la policía, bueno, pues te puedes imaginar, brilla por su ausencia, el correo prefiere, por ejemplo, no pisar su suelo, y ni siquiera cosas tan cotidianas, ¿no?, como los repartidores de pizza a domicilio tampoco quieren hacer allí su entrega por miedo a que les roben.
Y ahí es donde situamos la historia de Mari.
Sí, en este contexto ha vivido desde pequeña Mari, ya es madre, tiene 3 hijos, mantiene en su retina, eso sí, desde su infancia algunas imágenes vividas en el barrio durante su niñez, algunas tremendas, presencia de jeringuillas, yonkis, peleas, tiroteos, incendios, escuchamos.
Pero claro, que siempre ha sido igual, siempre se ha escuchado desde tiroteos, desde peleas, desde cubos de la basura ardiendo, pisos que han entrado con una pata que le han dado a la puerta y 20.000 cosas.
Claro, pasaba el tiempo y como Mari, allí la gente crece casi al mismo ritmo que los conflictos en todo este barrio, donde la honradez del trabajo se cambia por el tráfico de drogas. Menuda situación, José.
Sí, además, tras años de sinsabores, pues claro que María decidió, Rosa, abandonar junto a sus tres hijos la vivienda. Asume que antes o después lo va a perder la vivienda porque la van a ocupar ilegalmente, es un hecho. Y fíjate que la decisión la maduró una tarde que lincharon a su hijo de 12 años y a su sobrino.
Una tarde a las 5 de la tarde, pues mamá, por favor, déjame que me vaya con el primo. Y claro, me asomé y vi que había bastantes equipos jugando. Digo, bueno, pues no le va a pasar nada. A los 10 minutos estaban en la puerta con la cara hinchada. Y claro, ya al entrar, pues, dice que se acercaron dos chiquillos con 16, 17 años. Y ya hasta le dijeron que, por ejemplo, pues, tú me has quitado una llave. Le dijeron a mi chiquillo le dijo, no, yo no te he quitado nada. Pues, pa, guantazo, lo tiraron al suelo, se liaron a guantazos con él. Él como pudo, se pudo escapar. Pero claro, mientras que mi chiquillo se escapó, a mi sobrino le pusieron la cara, que se daba pena.
Pobrecito, fíjate, el hijo con 12 años.
Ya ves.
Bueno, lo peor de estas situaciones es la sensación de impotencia, ¿no? Porque, claro, son barrios en los que se conocen todos y es que no se ve realmente cómo actuar.
Y mejor no actuar, ¿eh? Porque te acercas a los agresores de su hijo o a lo de su sobrino y, claro, puede haber represalias porque no vea cómo se las gastan en el barrio.
Y la realidad de esto es que no puedes ir ni decir absolutamente nada, ni puedes subir al campo de fútbol, porque, claro, si tú a lo mejor vas y te ensartas con esos niños o le dices cualquier cosa a esos niños, como cualquier madre, que viene toda la familia. Entonces ya sí que es verdad que te buscan la ruina.
Vamos, que pese a ser madre, fíjate, no puede ni defender a su hijo.
No, claro.
Muy
y lo
triste.
Más triste de todo es que las amenazas en Al-Manhayar son de lo más corriente. A ver, que las historias que ocurren allí, historias como la de María, son diarias.
Sí, lo habitual, las reyertas, por ejemplo. Una vez Mari y sus hijos, los hemos escuchado, tuvieron que esconderse en una habitación de su propia casa por unos tiroteos que estaban ocurriendo en el callejón, justo debajo de su casa, más propias, ya digo, las escenas de la película del oeste.
Claro.
Pues son cosas que pasan, sí.
Igual, fíjate, te pillan subida en el autobús pasando por allí y se lían a pedradas contra los pasajeros,
sí.
o prenden fuego a los contenedores, que eso es algo que pasa casi a diario.
Sí,
¿no?
de hecho nos lo contó también en una ocasión que estaba esperando, 20 minutos estuvo esperando y que vio de todo ahí.
Claro.
Quema de contenedores, tiroteos, también tirando pedradas también a los choferes de autobús, en fin.
A todo eso.
Una imagen un poco lamentable.
Bueno, pero no solo pasa en este barrio de Granada,
no.
También sucede en otros barrios, no sabemos si por fama o realidad. Las 3.000 viviendas de Sevilla, por ejemplo, lidera todos los rankings como el barrio más peligroso de España. José, cuéntanos tú que lo sabes, ¿cómo está conformado este barrio?
Sí, está compuesto concretamente por 6 barriadas, pertenecen al distrito Polígono Sur. Las más conflictivas son 2, la de Murillo y Martínez Montañés, conocida también como Las Vegas. Pese a que las administraciones locales invierten cada año en el distrito importantes partidas presupuestarias, bueno, pues los resultados hasta ahora por lo menos no están llegando. Álvaro García es uno de los periodistas de la capital hispana que, bueno, mejor conoce las entrañas de esta barriada. El tráfico de droga, te puedes imaginar, es casi lo de menos. Utilizan los pisos que han ocupado después de que sus propietarios lo abandonaran años atrás porque, bueno, claro, no podían más, para instalar sus grandes plantaciones de marihuana.
Claro, y esto parece de todo menos aburrido, sobre todo peligroso, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que esto pone en peligro sobre todo la vida de los vecinos por estar todos, casi todos, enganchados a la red eléctrica. Y lo peor es que los vecinos de bien, pues, no se pueden quejar porque esta gente tampoco se anda con chiquitas. Son casi mafias.
La droga es lo que predomina en este barrio marginal sevillano, sobre todo, bueno, el tráfico de drogas, pero además ya utilizan los pisos para hacer plantaciones, grandes plantaciones de marihuana y poner en peligro las vidas de muchas personas. Vimos ya el desastre en Barcelona, quemándose un bloque de piso por vivir enganchados, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Los vecinos están asustados, no te puedes tampoco manifestar porque la verdad que son familias que son como la mafia o peor.
Caray, vecinos, claro, que viven entre el miedo y la resignación y que la mayoría no se pueden marchar por falta de recursos.
Claro, es un barrio popular, un barrio de gente muy humilde. Otros, en cuanto tienen la ocasión, si pueden, pues bueno, se van. Claro, acceder al barrio es una operación además de alto riesgo y que ha experimentado Álvaro García. Yo soy sevillano, tengo 31 años, Rosa, y yo todavía no he ido nunca a las 3.000 viviendas.
No te lo recomiendo.
Hombre, periodísticamente es interesante. Eso lo hizo Álvaro García y bueno, la experiencia que vivió también fue de película, ¿eh?
Hombre, inquietud siempre hay. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Es verdad que cada uno tiene sus fuentes, entra allí con personas que son muy conocidas, pero siempre te mira con recelo. La gente, cuando ven un coche nuevo, una cara nueva, ya te van siguiendo, te siguen motos, te siguen coches, si es algún tipo de policía nuevo o algún tipo de periodista. Los periodistas tampoco somos bien mirados allí porque A ellos lo que les interesa es que no se hable.
Claro. Vamos, que tal y como lo cuenta el periodista, estos clanes no les interesa que la realidad se conozca en los medios de comunicación.
Claro, es que tú fíjate que algunos de los principales atracadores o traficantes de este país se refugian en este barrio.
Por ejemplo, los principales robos a comercios se esconden allí. De hecho, uno de los ladrones más perseguidos actualmente de las bandas de robo de comercios ahora mismo está escondido allí. La policía lo sabe, pero no pueden entrar porque saben que se escabulle con facilidad. Es que la policía no entra.
Fíjate. Bueno, un fenómeno, el de las 3.000 viviendas que de manera progresiva se está extendiendo también por otros barrios sevillanos.
Sí, hay unos cuantos. Los Pajaritos, que es considerado además el barrio más pobre de España. Bueno, también puede ser algo subjetivo, pero sí, desde luego, muy humilde. También Torreblanca. Y esto, claro, pues está generando pavor entre sus gentes. Y esa es la clave por la cual las administraciones no quieren actuar, porque les interesa es que estén concentrados en un barrio. En cambio, si tú actúas, se van y se van expandiendo.
Sin duda.
Es como la basura.
Sí, sí, sí. Bueno, te damos una última pincelada de un tercer barrio, José.
Sí, El Príncipe, uno de los barrios con mayor índice de marginalidad en España y por supuesto de Ceuta, a la que pertenece.
Sí, ese barrio, por cierto, que hemos conocido todos a través de una serie de televisión, sí. Pero que no todo lo que se contaba en la serie obedece a la rigurosa realidad, aunque la mayoría decían que sí. De hecho, los propios productores de la serie dijeron que eligieron El Príncipe porque era el barrio con más índice de criminalidad de España.
Sí, efectivamente, el desempleo, abandono escolar temprano, pobreza, delincuencia, en fin, eso es el día a día allí. En El Príncipe hay censadas unas 10.000 personas, 10.000 vecinos, de los cuales el 99% son musulmanes, pese a tener nacionalidad española. Y a estos problemas se suman en los últimos años ese proceso de radicalización de un sector de la población, especialmente entre jóvenes, chicos que suelen rondar entre los 16 y 21 años, fíjate, sin formación, que se han marchado a los países en conflicto, captados por el yihadismo, y eso es lo verdaderamente peligroso de todo esto. Sí. Nos lo cuenta Mohamed, que es un vecino del barrio.
Bueno, el día a día de estos jóvenes, pues estamos hablando de jóvenes que abandonan a edad temprana los estudios. No tienen una capacidad intelectual muy elevada, son fáciles de convencer, son carne de cañón, ¿no? Un joven de 16, 17, 18 hasta los 21 aproximadamente cae fácilmente. Los jóvenes pues no tienen otra salida y al final caen en estas redes, ¿no? Al final acaban convenciéndolos y tenemos los problemas que tenemos.
Por eso, por cierto, que Mohamed dice que la serie El Príncipe, ahora que hemos hablado del tema, no le vino muy bien a la fama del barrio, y esto hace que Mohamed, además, esta situación vigile muy de cerca a las compañías de sus hijos, porque claro, teman que también puedan ser influenciados.
Fíjate, es curioso esto que dices, porque según el último estudio sobre yihadismo global en España, este tipo de terrorismo no está protagonizado por inmigrantes musulmanes, sino por descendientes ya nacidos o crecidos en nuestro país. Es decir, hablamos de una segunda generación a la que pertenecen 6 de cada 10 yihadistas detectados desde entonces y que se concentran precisamente en 5 grandes focos de radicalización, y uno de ellos es Ceuta.
Sí, también los hay en Melilla, en Tarrasa, Madrid y Ripoll, ligado este último municipio a la célula, acuérdate, de los atentados del 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona, sí, y sí. Mucho ojito.
Pues sí, en este caso hablamos del Príncipe, donde encontramos una comunidad llena de barreras, sumida en la pobreza y, en fin, que está considerado pues como uno de los barrios más peligrosos de Europa. Bueno, pues este es el reportaje de esta semana de José Melero. Los publica habitualmente en Imparables, en la web de COPE, en cope.es. Uh-huh. Y ahí es donde podéis visitarlos cuando queráis.
Muy bien. Pues
muchísimas
invitados
gracias.
Invitados están. Gracias, Rosa. ¿Estaba a gusto?
Sí, sí, sí. Voy a gusto, ¿eh?
Yo también.
Bueno, cuéntame más cosas luego.
Sí, sí. Lo que quieras.
Venga. Bueno, vamos a ponerle un poquito de glamour a este domingo con nuestra admirada Carmen Lomana. Buenos días.
Buenos días. Yo cuando oigo esta música ya me pongo atómica.
Te pones a bailar.
¿Cómo para no?
¿Te pones a bailar? Sí, sí, completamente. Oye, para no perder la costumbre, os puedo contar que Carmen viene hoy vestida con un vestido fabuloso.
Es precioso.
Es muy bonito, sí.
Es muy de la Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera siempre tienes que fastidiarlo. Es y más además, bien de película de los años 40 o la posguerra.
Sí, pues eso, de la Casa de la Pradera.
Y es curioso el combinado
que
tiene
que la
flores.
Pradera fue en América a principios de siglo.
¿Sí?
Pero digo, de flores, lunares, rayas.
¿No te recuerda, Rosa, un poco, es un poco un estampado mexicano?
mexicano.
Tenéis una imaginación.
¿No? Sí, un poco
no.
Sí.
Que no digáis nada más porque os vais a cargar el modelete.
No veo yo a Carmen con el sombrero mexicano, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, luego, mira, queridos oyentes, voy a hacer una foto y les mando el vestido a ver qué. Pero tengo una foto esta mañana con el horno abriéndolo.
¡Ah! No, no, haremos foto para que lo vean los oyentes. Ajá. Hombre, yo sé que los oyentes de fin de semana agradecen que contemos cómo vestida Carmen Lomana. A ver, Carmen, yo en realidad, a ver, Diego, Mikey, Paloma son los que mandan. Ah, pues son los que mandan aquí ya, ¿no? Realmente llevan mandándome desde que he llegado aquí.
Pero con
así
cariño.
Que, exactamente.
Ya he llegado yo, que soy la más mandona.
Pues ya te digo, que hacemos lo que queráis, que vamos con las preguntas.
Hay que empezar
¿no?
con las preguntas.
Pues
empezamos
¿verdad?
Con la primera.
Hola Carmen, buenos días. Tengo en 3 semanas una boda en la playa. Tengo ya claro el vestido que voy a llevar, pero tengo la duda de los zapatos, porque creo que si me pongo un zapato con mucho tacón me va a resultar muy incómodo y tampoco me apetece llevar uno de cuña. Entonces, con el vestido no quedaría mal, porque es un vestido largo blanco, tenemos que ir todos de blanco. No quedaría mal una sandalia planita.
Pues mira, madre mía. No solo no quedaría mal, que es lo que
playa,
tienes
dicho.
Que llevar, que te calles, que no me dejas hablar y luego se te
Exacto. Vamos a guardar los...
Bueno, como íbamos diciendo, es que tengo aquí una cla que no veas. Pues no, lo normal es que, lo normal, si quieres llevar tacones, que lleves cuña, pero si no te apetece llevar cuñas, tienes que llevar una sandalia bonita que te queda ideal con un traje largo blanco y no hay más, porque vamos con tacón y
tacón playa no, por supuesto.
No, no, no hay cosa más hortera y más fea que aparecer en la playa con tacón.
Y además incómoda, como decía el oyente.
Y es normal, porque ella no dice si los hombres tienen que ir de blanco, pero ¿es correcto que un hombre vaya de blanco a
pues
una
sí,
boda?
Sí, en México, por ejemplo, en el Caribe y tal, todo el mundo va de blanco. ¿Ah?
Es que si te lo exigen, tendrás que ir de
sí, claro,
blanco.
Claro. Se pusieron
hombre,
muy de moda,
una boda
¿no?
en Ibiza
las cosas
está
estas ibicencas, ¿no? Las bodas
claro.
ibicencas.
No, y los hombres pues con una camisa estas ibicencas blanca, con una chaqueta de lino y un pantalón muy en plan como iban en las colonias, ¿no? En Cuba, entonces en Venezuela, entonces
con el gorrito sitios, de paja.
¿No? Claro.
A la boda.
¿Y descalzos qué? Sí, estamos en la playa,
sí,
¿no?
Una boda
descalzos. Y de, no, en la playa sí, pero luego como, si quieres te puedes poner una sandalia.
Sí, sí,
también.
Sí.
Las camisas esas, las guayaberas.
Son.
Guayaberas, sí.
Bueno, pues que se lleve unos tacones y que luego se los quite para
no,
andar por
no,
la
playa. No,
que
no,
tampoco.
Filipinas se llaman varón.
¿Varón?
Parecida, sí.
Muy bien, pues
a ver, vamos a la siguiente.
Siguiente pregunta. Muy bien.
A ver, Carmen, que estoy aquí de camino a Valencia. Tú, si te vinieras conmigo, ¿saltarías las agueras de San Juan o no? ¿Y si las saltarías, dónde?
Pues mira, querido, yo de saltar nada, y menos hogueras. Yo contigo me podía ir a Valencia o, no sé, ya veríamos sobre la marcha. Pero a mí no me hagas saltar hogueras porque es que me horroriza.
No te vemos, no te vemos, ¿verdad? Saltando
no,
la hoguera.
No, pero se te prende el vestido. ¿Ya? No, es que te puede dar la noche, que no, gracias.
A mí también me da un poquito de miedo esto de saltar
no,
la hoguera.
No, nada,
¿eh?
Nada.
No, pues hay que saltar.
Oye, yo tenía un pretendiente que me llamaba aquí ahora últimamente.
¿Sí?
Nada.
Ahora está desaparecido, debe estar de vacaciones.
Hay que hacer un llamamiento para que vuelva a escribir
es
o vuelva a mandar notas.
Claro.
Efectivamente.
Igual está de vacaciones.
Yo ya me estaba haciendo ilusiones y ha desaparecido.
De que te iba yo
bueno,
de vacaciones con él este
siguiente.
Verano.
Venga. Vamos. La siguiente, porque esta yo creo que... A ver.
El color de labios que llevas, que es tan bonito, un día dijiste que era de, me parece, de Estée Lauder. Yo he ido a Estée Lauder y no tiene ese color de labios.
Anda.
¿Me podías decir de qué marca es? Pues de verdad que me gusta y lo estoy buscando.
Pues
muchas
mira.
Gracias, Carmen.
Yo no sé si quieres, porque yo llevo los labios o rojo o nude, un color así como claro.
New.
No sé cuál es el que te va a gustar.
Nude.
El rojo,
para que nos
nude.
Entendamos.
Nude.
Sí. Bueno, el color este como natural, un poco beige rosado. Hoy los llevo rojos, pero por ejemplo el rojo que llevo yo normalmente es el 999 de Dior. Y el otro que te gusta, que a lo mejor es el otro que te gusta más en beige, me doy un fondo, es que me pongo dos, me doy un fondo con un lápiz marrón, me perfilo los labios y los relleno, y luego encima uno de Yves Saint Laurent, que ¿sí? es el 52.
Fíjate, está Mikey y Diego aquí apuntando.
Claro,
¿qué apuntáis?
Sí.
Y en Yves Saint Laurent, el Corte Inglés, ya le llaman la barra de Carmen Lomana, por tanta gente
¿sí, okay?
que va... que va pidiendo la
pues bueno.
Eso es más fácil.
Exactamente, Betty de la barra de labios de Carmen Lomana. El que llevas es un rojo anaranjado, que se lleva mucho este verano, ¿verdad?
Sí, este no es el 99 de Dior, pero tira un poco más a naranja. Anaranja, y sí. Este sí es de Estée Lauder.
Ah, este que lleva, este, sí. Pues sí. Subiremos luego la foto para que esté.
Este creo que es el 242 de estilo.
Apuntaba
uno
aquí.
Nuevo.
Sí, sí, este es el que ello. Te tienes que comprar.
El próximo día me lo voy a poner, pero en los ojos.
El 999, bueno, ¿eso qué es? ¿No?
Barra 3.
¿Hay 999 modelos? ¿O?
Pues probablemente.
Pues casi, o más.
Sí, o más.
Pero que esto no es para
chicos. El mundo de las mujeres es muy complicado, chicos. Es que a veces.
Es complicado para ellos. Nos entra en la cabeza.
Incluso nos faltan más números.
Claro.
Venga, otra.
A ver, Carmen, que llega el verano y te tengo mazo tiempo libre. ¿Qué me recomiendas para leer, en el jardín o en la playa? Muchísimas gracias.
Rimas y leyendas de Becker.
Mira, hay un libro que acaba... Hay un libro que acaba de salir y me lo han mandado y está muy, es muy entretenido, que te va a gustar. Se llama Me llamarás un domingo por la tarde.
Ah, primera noticia.
El autor se llama Javier Lobo.
Ah,
Javier Lobo.
Es cortito, tiene fotos. Eso cuenta cuando
se puede colorear.
No, muchas fotos no tiene, pero es muy entretenido, te engancha desde el minuto uno, está muy bien escrito porque el autor escribe de maravilla, es un periodista. Anda. Muy bueno.
Me llamarás un domingo por la tarde.
Sí, me nos llamarás el todos. Domingo por la
el
tarde.
Por
sí, 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 qué título tan curioso.
Sí, 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 sí. Nos gusta el título. Venga, una más.
Por ejemplo.
¿Por qué ahora los caballeros están con la cabeza cubierta en locales cerrados? Cuando antes eso era una nota de mala educación. Y ahora yo lo veo en todos los sitios, pero me siente fatal.
Pues usted lo que tiene es mucha suerte de ver caballeros con sombrero, porque es que yo no veo ya a la gente con sombrero. Y si se refiere en verano a estos que llevan de playa los borsalino de paja, pues hombre, no deberían estar con el sombrero en una habitación cerrada, porque no viene a cuento. El sombrero en realidad es para protegerte del sol o para protegerte del frío o de la lluvia, y los señores también antiguamente les acompañaba mucho para saludar, siempre hacían un gesto así como de que se quitaban un poquito el sombrero con el saludo, era muy elegante esos sombreros de fiesta.
Y siguen siendo, yo creo que hay señores que van muy elegantes con su sombrero, luciendo su sombrero.
Sí,
hoy en
pero
día.
Pocos, muy pocos.
¿Pero en interior se lleva?
Pero en interior
no, es de vacación.
En sí. Interior no, nunca. Un sombrero, cuando entras a un sitio, lógico es que te lo quites. Lo que pasa es que hay señores, a lo mejor, que son calvos o así, y les da pereza. Digo yo, por disculparlo.
Yo me pregunto qué hace esta señora en una habitación con señores con sombreros
eso,
puestos,
eso
ahí, ¿verdad?
Yo también, no sé.
Es curioso esta observación. En fin.
O en un sitio de espera del médico. Así.
Igual, sí, sí, puede ser.
No sé. Hola, Carmen. Mira, ayer escuché en el programa de Cristina... que el tiempo dijo que iba a hacer un programa, o sea, un verano de muchísimo calor, y quería saber qué haces tú para mantenerte siempre tan fresca.
Mira, de momento aquí desde luego en Madrid no ha hecho nada de calor.
Es verdad.
Yo estoy deseando estar con 40 grados.
Bueno, bueno,
sí, pues
y mantenerme fresca.
Ay, que te vas a cansar.
Porque me encanta. No, pues qué
ay,
hago
Dios,
yo?
No
te creas que me mantengo tan fresca, hay veces que estoy acalorada, pero en general yo no tengo nunca calor, casi.
¿No?
Nunca.
Oh, pues qué suerte.
Ni frío, pero yo soy de temperatura así
estable.
Como...
Pero uno de estos
tengo
veranos,
el barómetro...
uno de estos veranos tórridos de Madrid que estamos a 39 grados.
Sí, porque Lolcina dice que lo vamos a tener. De estos de,
pues hombre,
de,
andar por la sombrita, porque como Madrid es un clima muy seco, si vas por la sombra nunca tienes mucho calor.
También
sin embargo, en los sitios húmedos como Barcelona, da igual que vayas por la sombra porque te estás sudando.
Es con la humedad es como que se te mete.
O sea, en las islas.
Sí.
Aquí en Madrid se combate bastante bien, teniendo la casa fresquita, un ventilador, que es mejor al aire acondicionado.
¿Aguantas mejor el calor o el frío, Carmen?
Yo el calor,
¿sí?
Sin
¿sí?
duda. Yo soy como si hubiera nacido en pleno Caribe, debe ser mi sangre cubana.
No, qué gusto, el verano es maravilloso.
Yo adoro.
Yo también lo pienso.
Mira, llega el solsticio de verano y ya los días tan largos, me encanta.
Eso sí, pero a partir de las 8 o 9 de la tarde.
No.
Y en una terracita es
y
posible.
Y una terracita con una jarra de agua con hielo.
O una cervecita.
Exacto.
Venga, vamos a por
hola,
más.
Hola, Carmen. Quería preguntarte tu opinión sobre la gente que invita a muchos invitados a su boda y se pasan más tiempo presentándose a la gente que disfrutando de la boda.
Como viene siendo en todas las bodas.
Yo creo que una boda no debe ser multitudinaria.
O sea,
eso lo tengo absolutamente claro. Una boda es un acto íntimo, muy bonito, en el que vas a unir tu vida a otra persona Y entonces tienes que estar rodeada de gente que conozcas, que quieras y que te guste y que se gusten entre ellos, si puede ser. O sea, tu familia, tus amigos y algunos compromisos que tienes de familia, pero...
Y poco más.
Poco más.
En la mía 90 personas, ¿eh? No más.
Pues en la mía 150, tampoco es mucho.
Ahí, ahí.
Pero iba dos de 200, 300, como...
Sí, el otro día la de
Sergio, no te da tiempo a Rubio,
bueno, eso pero... no era una boda, eso era un circo, eso era una cosa...
200 en una boda es lo normal.
Bueno, hasta 200...
Para mí 200 es mucho, también te lo digo, ¿eh?
Sí,
sí, ahí sobra la mitad.
Pero depende de la familia grande de cada uno.
Es que es
uno.
Eso, es que yo solo con familia ya llego casi a 80. Solo wow. Familia, solo primos y tíos.
Bueno, pues 10 amigos más y ya está.
Sí, hombre.
Sin amigos.
Claro que no, si te pones a
boda, en mi boda fueron los justos, los amigos íntimos y la familia.
Claro, sí, que sí. Bueno, ponga una alma humana en su vida, que es fabuloso para resolver todas las dudas. Carmen, gracias por ponerle un poquito de glamour a la mañana del fin de semana y también a nuestras vidas.
Gracias, hoy no me puedo quedar a la tertulia.
Pero te echaremos de menos.
Sí, pues nos vamos al informativo después. La tertulia, pues mira, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vivimos en una sociedad excesivamente medicalizada.
¿Medicalizada?
Con mucho medicamento.
Pues
sí, yo creo que sí, que nos forramos a tomar medicinas e incluso vitaminas, que es uno de los grandes problemas de ahora, que la gente se infla vitaminas sin ton ni son, porque su amiga le dice, toma omega 7, pues yo tomo esto para la piel, pues yo vitamina E para los ojos. Y al final te metes como 10 pastillas entre pecho y espalda y haces un cóctel que pues, o te pones divina o te liquida el hígado.
De todo esto hablamos enseguida aquí en el fin de semana de COPE.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás? Estoy
en un momento pleto.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos y hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en el Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en el Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.